en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 140 de Esto es Fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y Fútbol Femenino en COPE.es. Hola, Chus Sanz, muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes. Pues mira, encantado de estar aquí un día más con vosotros.
Oye, no sabía que eras amante del boxeo también, tú.
Sí, hombre, me gusta ver más este tipo de combates tan interesantes, sí, gusta verlos.
Sudoku, muy buenas, ¿qué haces?
Muy buenas, hermano.
Tú también, ¿no? Paqueado.
Ya estoy, ¿no?, expectante ahí, para el combate. Yo soy más de Pac-Man que de Manny.
Oye, me ha gustado el rap que me has enseñado antes, muy chulo.
¿Cuál? Ah, el de...
El del vídeo...
De Manny Pacquiao,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy chulo, muy bonito.
Sí, muy bueno.
¿Ahora esto también rap para tiempo de juego?
Pues yo creo que el domingo el toca, rap, ¿no?, ha llegado a ese gran combate del siglo. Sí.
A mi derecha está Jesús Abril, que viene con una samarra del Granada. ¿Cómo estás, Abril? Muy buenas.
Decepcionado, pero creo que nos salvamos, ¿eh?
Sí.
Sí, porque ahora viene el particular tríptico de las Ardenas para el Granada, que es Español, Coliseum y Córdoba, y si ganamos esos tres, nos tenemos que salvar. Uf. Más varios descensos administrativos, más Córdoba, nos salvamos.
Después de lo de ayer en Mestalla, te veo muy optimista.
Pero bueno, no fueron nueve, ya van bajando a cuatro goles y así poco a poco.
Bueno, bueno, lo contaremos esta semana en tiempo de juego, la Liga BBVA, que ya va terminando, como la Liga Adelante, la Segunda B, la Tercera División y la Superliga Femenina. A los mandos, como digo, está el Gran Hernández y en la producción está Raquel Gallego. Estamos ya todos por aquí, capítulo 140. Vamos con los titulares del fin de semana. Standing in a crowded room and I can't see your face.
Put your arms around me, tell me everything's okay. El Betis no falló y sigue líder destacado de la segunda división, mientras que el Girona aprovechó el pinchazo del Sporting para arrebatarle el segundo puesto.
Por abajo, el Barça B ganó 11 jornadas después y deja al Recreativo de Huelva como nuevo colista.
El Nastic es el primer club en proclamarse campeón de un grupo en Segunda B. Oviedo, Huesca y Cádiz están a un paso de conseguirlo.
El Atlético Féminas logra la clasificación para la Champions League por primera vez en su historia tras conseguir la segunda plaza de la Superliga Femenina.
Lo más curioso del fin de semana tuvo lugar en Galicia con un hat-trick en tiempo récord de un jugador-entrenador, Óscar Méndez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien, aquí estamos.
Oye, ¿cuántas entrevistas llevas esta semana?
Pues unas cuantas. Ya, sí. Me he dado el teléfono todo el día.
Sí, ¿más de 10?
Pues no sé, pero puede ser, ya, la verdad es que sí.
Oye, no sé qué me llama más la atención, ¿eh? Si los tres goles en tres minutos, el 1, el 2 y el 3... ¿O que eres jugador-entrenador?
Sí, bueno, depende. Es una situación que ya, con la que convivo desde hace ya pues 3 años, la verdad. Ya esta es mi tercera temporada pues viviendo, como comentaba, pues una situación un poco atípica en el mundo del fútbol. Y la verdad, pues que bueno, lo afrontas cada temporada con muchas ganas, porque si no, la verdad que es complicado, porque vivirlo, pues... no sé si lo recomendaría o no, pero sí, bueno, en algún momento, obviamente, pero es estresante y hay que trabajar por bastante, la verdad es que sí.
¿Cómo fue? Gol en el minuto 1, pam, luego en el segundo y en el minuto 3, hat-trick, así.
En el minuto 3, así, sí, directamente, tal como comentas.
O sea, récord, ¿no? Récord histórico.
Pues no sé, desconozco la verdad ese tipo de datos estadísticas, pero bueno, lo cierto es que la manera en la que se produce pues es porque pienso que explicarlo ahora pues en este momento sería muy complicado. Creo que la mejor manera pues de escribirlo es vivirlo in situ, y la verdad pues es que bueno, lo que ocurre pues, realmente básicamente son dos o tres acciones que se repiten de forma simultánea, saque de centro, balón una banda centro, de seguido pues lo mismo, y la tercera y última situación en la que conseguimos pues un nuevo gol, que ocurre de la misma manera, ¿no? En las dos últimas bien precisas de robo pues de balones, pero bueno, lo cierto es que cuando nos dimos cuenta, o yo particularmente, en este caso porque me afectaba pues de una forma directa, cuando miras el reloj o cuando te dicen que estás en minuto pues 5 y vas ganando más 3-0, la verdad que bueno, pues es un momento pues difícil pues, de explicar, ¿no?
¿Te llevaste el balón para casa o qué?
Nada, compañeros, espero que lo hagan a lo largo de la semana o que en algún momento pues de la temporada pues se acuerden, pero no. La verdad es que ellos igual de contentos que yo por lo que había ocurrido, y bueno, se encargaron pues ya de justamente que finalizó pues el partido de ir a todas las redes sociales y comentar lo que había sucedido, ¿no? Y bueno, pues a través pues, de teléfono móvil, que para estas cosas pues es algo que recurrimos con muchísima frecuencia, pues nada, en 4 o 5 horas pues ya se había pues armado pues bueno un alboroto tremendo, y la verdad que ya había recibido pues bueno un montón de mensajes y felicitaciones, ¿no? Pero en este caso como juego y al mismo tiempo pues entreno, la verdad que yo venía pues mucho más preocupado del resultado del partido que de los 3 goles que había pues metido, ¿no? Y es cierto que bueno, a medida que van pasando pues las horas y la gente te va llamando, vas hablando con diferentes personas, pues y diferentes medios, pues bueno, igual le das pues un poquito más de importancia y trascendencia pues a lo ocurrido, pero lo cierto es que en mi situación, y la verdad que bueno, pues lo digo, que lo más importante era haber sumado 3 puntos, ¿no? En un partido que es importantísimo para nosotros.
Óscar, siendo entrenador-jugador, ¿te pones siempre todos los minutos o de vez en cuando te das algún descansito?
No, me doy descansos de vez en cuando, sí.
Rotaciones, ¿no? También, ¿no? Tiras de rotaciones.
Claro. Aparte, bueno, también tengo un grupo pues, de compañeros que trabajan pues conmigo, pues haciendo diferentes facetas y obviamente pues en algún momento determinado pues consultas pues con ellos muchas cosas relativas al tema pues de las alineaciones y bueno, pues obviamente yo sabiendo cuál es mi papel pues también soy consciente de que bueno que tengo que repartir pues minutos y que quiero pues, obviamente que los chavales pues cada día tengan mucho más protagonismo y obviamente pues bueno yo con el tiempo tendré que dejar de desaparecer las alineaciones, claro, ¿no?
Hecho histórico este fin de semana en la preferente gallega. Óscar Méndez, el técnico jugador de la Sociedad Deportiva Chantada, que marcó 3 goles en los 3 primeros minutos. Un fuerte abrazo y a repetir la hazaña. Óscar, un abrazo. Gracias.
Sí, muchas gracias. Era difícil.
Hasta luego. Chao, chao.
Hasta luego.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Con la segunda división. Hola, líder, Isaac Escalera, muy buenas. Está por ahí Isaac Escalera, ¿no está Isaac? Pues bueno, vamos saltando, vamos de líder al tercer clasificado. Carlos Andrés Llamas, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
Y está, creo que, Víctor Fernández ahí también. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos a analizar un poco esta segunda división que tiene un líder muy claro, que es el Betis. Yo no sé si veis, Carlos y Víctor, al conjunto de Mel ya en primera división.
Yo sí, lo digo de forma tajante, así de claro, para mí el Betis está en primera.
¿Tú, Víctor?
Yo para mí creo que también, yo creo que está dando un puñetazo sobre la mesa y sí que tuvo ciertas dudas a mitad de temporada, pero últimamente está muy bien y demostrando que sí.
Parece que ha cogido un poco, ¿no?, la onda, ¿no? Después de 5 victorias consecutivas, ya sabe de qué va la categoría, le queda poquito. Y además van fallando los rivales. Empató el otro día el Valladolid en Las Palmas, el Sporting empató en Llagostera y el único el Girona. Yo no sé si creéis que el Girona va a aguantar ahí tan arriba, ahí en la segunda plaza.
Mira, yo en cuanto al Betis tengo claro que va a subir porque está ganando partidos mereciéndolos y otros no tanto, porque el sábado viendo la cantidad de ocasiones que tuvo el Deportivo Alavés, que fueron muchísimas durante todo el partido, pues por lo menos lo más justo habría sido un empate o incluso la victoria del Alavés. Lo que pasa que el Betis hasta esos partidos en los que sufre, como en el campo del Recre también hace alguna semana, lo saca adelante y con 21 puntos en juego, teniendo en cuenta que los que vienen por atrás están pinchando tanto, pues está claro que el Betis le puede valer a lo mejor con ganar 3 partidos o ganando 3 y empatar 2, con eso le puede valer para subir a primera división. Y luego del Girona, aunque en este caso perjudica al Sporting, a mí ya no me cabe dudas de que va a estar ahí. Ahora, no sé si va a acabar segundo o tercero, pero es que la victoria del otro día tan importante, 0-3, goleando fuera de casa, está claro que ya no es una sorpresa. Quedan solo 7 partidos y el Girona pues es un candidato, el máximo candidato ahora mismo a ser segundo.
Sí, con golazos, ¿eh? El primer gol del Girona es un golazo por la escuadra. Víctor, ¿tú crees que se va a quedar ahí el Girona tan arriba en la segunda plaza al final o qué?
Bueno, es posible, pues sí que es verdad que tanto Girona como Sporting son dos equipos que todos pensábamos que tarde o temprano iban a empezar a bajar, a fallar, pero ahí siguen los dos, en plenas condiciones y bien. Yo creo que son dos equipos que pueden pelear hasta el final, pero sí que es verdad que todos los equipos que estén arriba pues parece que tienen como un poquito más de presión y bueno, yo los últimos partidos les va a costar un poquito más conseguir los tres puntos.
Como estamos hablando de la parte alta, Víctor, te tengo que preguntar por el partido del domingo en Zorrilla. Leganés, Valladolid, Valladolid, Leganés a las 6:15. ¿Con quién vas?
Con el fútbol.
Con el fútbol, que se vea buen fútbol, el espectáculo.
Siempre voy a favor del fútbol. La verdad que bueno, yo creo que Leganés está muy por encima del objetivo. El objetivo lo ha conseguido prácticamente y bueno, intenta conseguir meterse ahí entre los seis primeros que lo tiene un poco lejos y bueno, yo creo que Leganés ya consigue su objetivo. Valladolid le queda. Valladolid sí que se esperaba algo más de él. Últimamente está fallando mucho. No sé si los 8 o 9 partidos, pues no ha perdido 4 o 5. Y parece que está bajando un poco el pistón, pero bueno, yo creo que clubes como el Valladolid, que son grandes, buenas plantillas, son capaces de ganar 5 o 6 partidos seguidos. Y bueno, yo siempre confío en que pueda conseguir algo más, en poder meterse hasta directo, aunque lo veo ahora complicado. Bueno, para mí va a ser un partido especial, sin duda, y que gane el que mejor juegue.
Parece un poco, ¿no, Víctor? Que hay dos equipos que les falta un poco la gasolina, ¿no? Sobre todo el Valladolid y Las Palmas, ¿no? Que están llegando ahí apurando en esta recta final. En cambio, el Girona, lo que comentáis, y el Betis, ¿no? Que han cogido una dinámica muy positiva, pero los dos equipos se vio el domingo en Las Palmas, que les cuesta un poquito, ¿no?
Sí, claramente son los dos equipos que han bajado un poquito el pistón en los últimos partidos y se notó en el partido que ninguno de los dos marcó diferencias como para demostrar que quieren ascender, ¿no? Bueno, Valladolid empezó, en Las Palmas empezó mejor que el Valladolid, la segunda parte empezó el Valladolid mejor que Las Palmas, marcó, pero en cuanto marcó pues se vino un poquito abajo. Las Palmas, bueno, dos equipos que sí que es verdad que tienen dos muy buenas plantillas, son dos buenos clubs que han demostrado durante toda la temporada que tienen que estar ahí arriba, pero que a la hora de la verdad pues siempre han tenido el pequeño fallo ese de no estar arriba, como está el Betis, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, yo creo que ahora es cuando tienen que marcar diferencias y demostrar que quieren ascender.
Dadas las circunstancias del Valladolid y cómo se está desarrollando la temporada, ¿cómo crees que le va a poder salir a jugar a Leganés, viendo que Leganés es un equipo que presiona, tapa bien, aunque el Valladolid tiene una buena calidad? ¿Cómo crees tú que van a salir los dos equipos?
Bueno, yo creo que el Valladolid solo tiene una, es ir a ganar. El Valladolid juega en casa, yo creo posiblemente la última posibilidad que tiene de meterse en opción directa, ya que prácticamente el playoff lo tienen casi asegurado. Yo creo que tiene que ir a ganar como sea. Y Leganés lo bueno que tiene es que prácticamente no se juega nada, ¿no? Que el objetivo lo ha conseguido prácticamente, que sí que podría meterse entre los 6 primeros, pero bueno, tampoco para ellos es algo especial ni importante. Y bueno, es un equipo difícil. Yo he visto mucho a Leganés jugar, un equipo que presiona bien, que se coloca bien, que complica mucho al equipo que quiere jugar. Y estoy convencido que al Valladolid le va a complicar, pero bueno, el Valladolid tiene que marcar diferencias y demostrar que es un gran club, que es un club que quiere ascender a Primera División. Y en estos partidos es donde se demuestra realmente que quieres ascender.
Para mí, en busca de la segunda plaza, me parece que al Girona le favorece el hecho de no tener esa presión de una masa social amplia detrás, y entonces puede ir de tapado con mayor relajación que clubes como Sporting, Las Palmas y Valladolid, que tienen una gran presión de masa social detrás. No sé si lo veis igual.
En el caso del Sporting, quizás no tanto, ¿eh? Es verdad que al final, cuando un equipo se ve arriba, y el Sporting ha tenido tradición en Primera División, pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado esta temporada, claro que la gente quiere subir, por supuesto, y quiere estar arriba y conseguir el ascenso de forma directa y no jugar otro playoff que ya la pasada temporada le salió mal al conjunto de Abelardo, pero tampoco hay esa presión, ¿eh? Yo creo que todo el mundo entendería que el Sporting no subiera, teniendo en cuenta todos los condicionantes de la temporada.
Pues bueno, yo te voy a decir casi al revés, ¿no? Yo ya cuando quedan tan pocas jornadas y todos los futbolistas se vienen ahí arriba, la presión te llega aunque no la tengas ni por aficionados, ni por club, ni por nada, ¿no? Yo, al final ellos se ven ahí cerca, lo tienen casi en la mano, saben que es súper importante poder subir a Primera División, todo cambia. Cambia económicamente, cambia como club, cambia para la ciudad, cambia todo. Y yo creo que esa sensación, ¿no? Se nota que ya te juegas el estar ahí arriba, que es algo muy importante para todos y el que esté ahí arriba esa presión la va a tener, aunque no tengan masa por detrás, pero sí que es verdad que es algo muy importante y todos los jugadores saben que es algo muy importante para todos, ¿no? Poder ascender a Primera División.
Está por ahí el líder. Hola, Isaac Escalera, muy buenas.
Hola, Edu, buenas tardes.
Por aquí decía Carlos Andrés Llamas que sí ve al Betis en Primera División y Víctor Fernández decía lo mismo. ¿En Sevilla qué se dice?
Sí, pues también están buscando prácticamente fecha para el ascenso. Se habla del partido de Santander entre semana del 20 de mayo, pues de casa ante el Alcorcón, porque son 8 puntos y la verdad es que el Betis o se tira al callejón de cabeza o es que va directo a la Primera División, ¿no? Porque es muy complicado fijarse los números, fijaos, 21 partidos en esta vuelta desde que se marchó Julio Velázquez, desde que perdió el Betis en casa 1-2 ante el Alavés, solo una derrota, 50 puntos de 63 posibles. O sea que una auténtica realidad que han aupado al Betis a la primera plaza.
Chicos, ¿os sorprendió la derrota de la Ponferradina en el campo del Barça B?
En segunda a mí no me sorprende nada.
Nada, ¿no? Ya lo he visto todo, ¿no? Prácticamente, sí, sí. Ya.
Es que
ya
no me sorprende nada. No me sorprende nada, y es más, de aquí al final de la temporada seguro que va a haber muchas sorpresas.
Yo creo que lo ha dicho muy claramente, ¿no? En segunda división cualquiera puede ganar cualquiera. Sí que verá que la Ponferradina es un equipo que sorprende, que gana. Sí que verá que siempre pienso si va a ganar, no va a ganar, pero al final siempre gana. Y bueno, en un partido, bueno, el Barça, ya sabes, es gente joven, que puede salir, que de repente te puede ganar 4-0 como pueden perder 0-4. Pero sí que verá que yo apostaba porque ganaba con Ferradina. Así que, bueno, para mí ha sido una pequeña sorpresa, pero sí que verá que en segunda división eso, las sorpresas no cuentan, porque el último puede ganar el primero fácil.
Además está el partido que tenemos el domingo. Tenemos un partidazo para la sexta plaza, la Ponferradina contra el Zaragoza. ¿Puede salir beneficiado el Llagostera, teniendo en cuenta, además juegan un partido complicado en el campo el Betis, pero puede salir beneficiado el conjunto catalán de ese duelo entre el sexto y el séptimo?
Yo no sé si al Llagostera le va a dar para meterse entre los seis primeros. Lo que sí sé es que lleva 12 partidos sin perder, que eso en segunda tiene un mérito enorme. Que los vi de nuevo este fin de semana contra el Sporting y me gustó mucho. El Llagostera a mí me ha parecido uno de los mejores equipos de la categoría, de los partidos que he podido verles, que han sido unos pocos, pero un equipo muy compacto, un equipo que está siempre ahí apretando al rival, que presiona mucho. A mí me gusta mucho la Llagostera. Ahora, no sé si le va a dar tiempo a desbancar a eso, a los equipos que tiene por arriba.
No, sí, que tiene la base del equipo de la temporada pasada, ¿no? Tiene muchísimos futbolistas de segunda B, tiene el entrenador que también ha ascendido con ellos, aunque fue destituido el entrenador que comenzó la temporada, pero ahora tiene a ese técnico, y yo creo que eso es importantísimo, y sobre todo que se centren en el partido a partido, porque a lo mejor como piensen en la promoción de ascenso y demás, pues a lo mejor se pueden despistar, pero fijaos, amiguita, partido a partido, día a día, cómo se han encalomado ahí en la octava plaza, y que están a solo 3 puntos de la sexta posición.
Sí, sí, yo lo digo lo mismo. Estar a un partido y estar mirando las cosas desde muy abajo, yo creo que te da un poco más de tranquilidad, ¿no? Creo que es un equipo que anda bien, que está consiguiendo muy buenos resultados y que está muy cerca, ¿no? Que sabe que a un partido se puede meter y está tranquilo. No tiene ninguna presión, sí que no tiene ninguna presión porque está fuera de todo y que sabe que en cualquier momento se puede meter. Yo creo que es algo que le va a dar mucha confianza y bueno, yo le di bastantes posibilidades a Llagostera de que pueda entrar ahí. Primeros.
Luego hablaremos de ese partido de la sexta plaza entre la Ponferradina y el Zaragoza con la última hora de los dos equipos. Por abajo parece que nadie quiere bajar. Ganó el Barça B, ganó el Sabadell y ganó Osasuna.
Vaya, ¿cómo va a ser la última jornada? Me da a mí que es que en la última jornada va a haber eso, 4 o 5 equipos que se lo van a jugar todo en 90 minutos, porque tal y como está la temporada, me extrañaría mucho que se abriera un hueco de aquí a mes y medio. Así que esa última jornada de segunda va a ser dramática, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que los equipos de abajo a última hora siempre suman mucho más que los de arriba, ¿no? Yo creo que realmente son los que se juegan, que bajar una categoría más para ellos es un desastre y sí que es verdad que dan lo último, ¿no? O sea, bueno, yo creo que va a haber sorpresas, que hay muchos equipos involucrados y que todavía les quedan muchos puntos por puntuar a todos los equipos. O sea, que bueno, yo creo que ahí va sorpresas y hay bastantes equipos ahí involucrados todavía para poder meterse.
Además se ha metido ahora el Tenerife, ¿no?, que perdió en Mallorca. Y eso, que el Racing con la derrota en Sabadell y el Recre parece un poco más hundido, ¿no?, con esa goleada del Girona en su estadio.
Y el Recre, eso que no juega mal, ¿no? ¿Recordabais antes el partido que jugó el Recre frente al Betis, que se mereció muchísimo más que...
Sí, sí, aquel partido que el Betis ganó, bueno, no de milagro, pero...
Sí, pero vamos, que el partido pudo empatarlo, incluso ganarlo el Recreativo de Huelva. Hubo un gol fantasma anulado, que fue gol, que entró el balón incluso para el Recre, y ese partido tuvo muchísima mala suerte. Al final, cuando estás abajo, pues entre que se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Al final, las situaciones arbitrales pues también van en contra, porque el equipo está abajo, el equipo no marca goles, aunque se planta muchísimas veces delante del portero. Son explicaciones complicadas cuando un equipo está abajo, pero al final te metes. Cuando en la primera vuelta estaba casi el sexto o el séptimo, y al final es que ahora va último.
Va a ser muy muy complicado, y la verdad es que además el descenso de primera a segunda, por supuesto que es malo, pero el descenso de segunda a segunda B
es así, una ruina.
Eso es como dices, la ruina de muchos equipos que caen ahí y que luego subir cuesta mucho, que lo vemos en el caso del Real Oviedo, en el caso del Cádiz, del Nástic. Hay equipazos en la segunda B que lo intentan año tras año, pero claro, suben solamente 4 de 80, y si ya es duro bajar a segunda, lo de bajar a segunda B tal y como está el fútbol, con los problemas económicos de tantos clubes, se puede abocar alguno casi a la desaparición, y creo que no exagero.
Ya lo he dicho antes que la segunda división es complicada por eso, porque el último puede ganar al primero, como te has dicho, no, el Recre puede ganar al Betis fácilmente, porque ahora mismo se juegan, pero que al final los de abajo siempre tienen un puntito más, porque realmente saben lo que se juegan, y bajar a segunda vez pues es un desastre para todos, ¿no? Para el club, para la ciudad, para los propios jugadores, y ahí es donde se nota, ¿no? Yo creo que esos 4 o 5 de abajo van a dar un puntito más que los demás, y es lo que hace que metan a casi al Albacete, que está muy bien, que sea Mallorca, que está, sí, verdad, está un poco lejos, pero al final ganan un partido y están al filo de ellos. O sea que, bueno, yo te digo que esto van a puntuar mucho todavía y que van a dar muchas sorpresas.
Chus, ¿tú crees que esa victoria del Barça B puede ser un motivo para la esperanza para el filial azulgrana?
Llevamos viendo unas jornadas al Barcelona B que está metido ahí, que le cuesta salir, que puede ser una victoria en la que anime al equipo, pero no acabo de ver, igual que al Recreativo de Huelva y al Racing, que cada vez se están metiendo más ahí, y equipos como el Sabadell, que está metido prácticamente todo el año en puesto de descenso, incluso último clasificado a 5 puntos del antepenúltimo, y ahí ha salido. Yo creo que anímicamente al Sabadell le va a ayudar todo esto mucho, igual que al Albacete, que está muchas jornadas a lo largo de la temporada en puesto de descenso.
Es que vaya jornada, ¿eh? Hay un Albacete-Barça B, luego tenemos un Mirandés-Recre, luego el Racing va al campo del Alcorcón, que no es tarea fácil, así que se va a poner muy complicada esta permanencia en segunda.
Sí, la verdad es que sí, sobre todo en estas últimas jornadas lo más importante de llevar y lo difícil es el factor nervios, ¿no? El equipo que mejor sepa llevar los nervios, dado por ejemplo en la parte de arriba de la clasificación, un Valladolid, un equipo como Las Palmas, que tienen tanta presión y tanta ansiedad por subir a primera división, todo esto le está haciendo que le cueste conseguir las victorias.
Abril, ¿qué quieres decir de la Liga Adelante?
No, sobre el Barça B, sobre el filial, quedan 7 jornadas, me parece, ¿no? Y le quedan entre ellos Valladolid, Las Palmas y Girona, me parece. Entonces, se antoja complicado. Yo creo que debería sacar mínimo 15 puntos de los que quedan.
Chicos, ¿queréis comentar alguna cosa más de la Liga Adelante? La zona tranquila, que nunca lo comentamos. Hay equipitos ahí que se han quedado ya estancados ahí en la zona tranquila de la clasificación. ¿Queréis decir algo más de segunda? Isaac, Carlos, Víctor.
Nada, solamente que en la última jornada hay ese Betis Sporting, así que nada, que ascienda pronto el Betis a primera.
Se pueden ir los dos de la mano, ¿eh?
Sí, podrían hacerle primero el pasillo, hacerle primero el pasillo el Sporting al Betis.
Y al revés,
y luego, hombre, yo entiendo que en esos partidos, y Víctor seguro que lo sabe, cuando un equipo ya ha conseguido el ascenso y no se lo juega nada, y si el Sporting llega con la necesidad de ganar para subir, pues hombre, lo más normal es que gane el que se la juega, digo, sí. Yo, vamos.
Es curioso, comentaba antes que el Betis puede ascender en Santander, que juega en 3 semanas el día 20 de mayo. Hoy se cumplen 80 años, desde que el Betis ganó la Liga en 1935, curiosamente también en Santander, ganó 0-5, venía presionando, apretando el Madrid y ganó la Liga, y también en Santander consiguió salvar al equipo del descenso a segunda Paco Chaparro hace unos años, o sea que Santander la verdad es que es un campo, un feudo que se le da bastante bien al Betis.
Eso lo quería preguntar yo a Víctor. ¿Qué es mejor como entrenador? ¿Recibir ahora a los equipos que están por la parte baja? Por ejemplo, el Girona le pasa eso un poco, ¿no? Que recibe al Mallorca, luego recibe esta semana a Osasuna. ¿Eso es mejor para el Girona? ¿O que reciba equipos por la parte alta, con todo en juego? Víctor, ¿tú como entrenador cómo lo ves eso?
Hombre, realmente como entrenador preferiría enfrentarme a la gente a los equipos del medio, que son los que realmente no juegan nada.
Sí, que nunca te mojas, Víctor, no te mojas nunca.
No, sí me voy a mojar, pero sí, prefiero mucho más al de arriba que al de abajo. Al de abajo yo sé que se juega la vida, que son gente que sabe que si baja va a ser un desastre para ellos personalmente, contigo, en lo personal, en el club. Y eso sí que realmente los últimos partidos van a dar todo, ¿no? El que asciende, pues sí que verdad que es algo muy bonito, es algo que te puede mejorar la vida, que te puede mejorar todo, pero no es tan importante como el que se juega todo, ¿no? Es mucho mejor estar de arriba. Pero sí que verdad que voy a agradecer el playoff, porque hace años sí que verdad que había 8, 9, 10 equipos que no se juegan nada, y realmente la segunda división, las últimas 10 jornadas, estaba claro quién iba a ganar y quién no. O sea, gracias al playoff sí que verdad que hay a lo mejor dos, tres equipos que no se pueden jugar nada, que no mira para arriba, mira para abajo. Y en eso ha mejorado mucho, ¿no? El playoff ha hecho que ahora prácticamente todos miren para arriba o para abajo y que haya pocos equipos que se jueguen,
es que
prácticamente
nunca,
nada.
Nunca se sabe lo que es mejor, pero mira, el Girona tiene en las próximas 4 jornadas Osasuna, Barcelona B, Zaragoza y Deportivo Alavés. Dos de la zona baja, uno de playoff y otro que está en la zona medio-alta de segunda. Bueno, pues es un dato del compañero Pablo Gómez de la Agencia EFE. En la primera vuelta de la temporada, el Girona contra estos 4 equipos solamente sumó 2 puntos. Solamente 2 de 12. Perdió 2 partidos y empató 2. Por eso, que es que nunca se sabe si es mejor jugar contra los de arriba que contra los de abajo.
Sí, el Betis, por ejemplo, le ha ganado a todos los de arriba, pero, por ejemplo, ha perdido contra el Leganés, que también está arriba, pero no está metido en playoff. Empató en Leganés, empató en Albacete, empató en Soria.
Con el Leganés, si mal no recuerdo, perdió en Butarque y perdió en el campo del Betis.
Butarque perdió, sí, los dos partidos.
Los dos partidos.
El partido del Villamarín, si llega a acabar 1-5, no pasa absolutamente nada.
El Sporting, de los cuatro últimos, no le ha ganado a ninguno. En toda la primera vuelta y en lo que va de segunda, a los que están en descenso, el Sporting no ha ganado. Ha empatado muchos, pero no ha ganado ningún partido.
Yo lo diré cada semana. Es una liga loca esta, la liga delante, sin duda.
No,
chicos.
La liga está para que haga una quiniela el que no sabe...
No, es imposible. Yo creo que nadie acierta.
A voleo.
Chicos, un abrazo a los tres. Gracias por estar ahí, Carlos, Víctor y
Gracias.
Sigo por aquí porque tenemos protagonista este martes aquí en Estos Fútbol y yo creo que de la casa ya es uno más de Estos Fútbol. Antonio Hidalgo, jugador del Sabadell y capitán del conjunto de la Nova Creualta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Antonio?
Hola, muy buenas.
Oye, vaya pasito para la permanencia, ganando al Racing, remontando al conjunto cántabro.
Sí, partido difícil, importante para nosotros porque sabíamos que era un rival directo. Después de una vuelta entera hemos conseguido salir de los puestos de descenso, pero sabiendo que quedan 7 jornadas y que ahora viene realmente lo difícil.
Oye, supongo que se ve todo mejor con esta victoria, pero cuando ves que llega un rival directo como el Racing, que se coloca por delante y otra vez y así, ¿qué te pasa por la cabeza en ese momento?
Bueno, pero ahí es cuando más calma tienes que tener. Al final, si te apoderan los nervios, la ansiedad de ganar el partido lo antes posible, estás perdido, ¿no? Seguir con esa tranquilidad, seguir jugando como lo veníamos haciendo, que yo creo que estamos jugando un buen fútbol y sobre todo en casa con nuestra gente, pues tienes ese plus, ¿no?
Oye, lo bueno es eso, ¿no? Un poco lo que dices de la afición, ¿no? Porque hay partidos del Sabadell durante la primera vuelta que no estaba el campo muy lleno, por el horario, por el frío, la lluvia, lo que pasa, ¿no? Con esto de los horarios extraños que tiene el fútbol español. Pero el otro día se vio el campo muy lleno, la afición animando, y eso es lo que os hace falta un poquito, ¿no? Para salvaros.
Sí, ahora es vital, ¿eh? Estar con tu gente, con tu afición, porque se nos jugamos mucho y la afición siempre mete más presión, puedes apretar más al rival, el rival lo nota y eso yo creo que es un punto a favor que hay que jugarlo siempre, ¿no?
Antonio, estábamos hablando ahora de la permanencia, ¿no? De esa lucha que está en un puño, ¿no? Que se ha metido el Tenerife esta semana ahí abajo. ¿A cuántos puntos crees que estará la salvación? Lo digo porque da un poco esa sensación, ¿no? De que ganáis vosotros, también gana Osasuna, gana el Barça B este fin de semana. ¿A cuántos puntos crees que estará la salvación este año?
Bueno, evidentemente, normalmente siempre estaban 50, pero creo que teniendo los puntos que tenemos a esta altura, todo el mundo yo creo que piensa que va a estar en alguno menos. De estos 7 yo creo que habrán que sacar 4 partidos como mínimo y a partir de ahí sufrir con esa puntuación. Este año yo creo que, igual que otro año, han habido más igualdad en la zona media de la clasificación y con la zona alta. Este año hay mucha diferencia y hay equipos este año que no se juegan nada y hay equipos por abajo que hemos sumado a poco, ¿no?
Jesús.
Antonio, las jornadas que os quedan, en estas 7 jornadas que os quedan, tenéis Tenerife, Recreativo y Osasuna. Y por otra parte también tenéis a Las Palmas y Sporting. ¿Qué es más complicado, jugar contra los equipos que se están jugando lo que vosotros o contra los de arriba?
Bueno, ahora mismo todos los partidos tienen su presión, todos los partidos tienen su ansiedad y ahora mismo nunca sabes, ¿no? cómo te va a reaccionar el jugar en casa. A lo mejor el equipo local tiene mucha presión por conseguir la victoria sí o sí, y eso juega en contra. Evidentemente, los equipos, no, tanto por arriba como por abajo, nos jugamos muchísimo y yo creo que todos esos partidos van a ser difíciles. Y luego ahora equipos, por ejemplo, esta semana tenéis que jugar contra el Lugo puede ser que no se juegue nada o prácticamente nada, o eso lo creemos nosotros, y con esa libertad se juega mucho más suelto, nunca sabes.
¿Qué ha cambiado con la llegada de Mandía al banquillo del Sabadell? Lo digo porque lleváis 9 semanas, creo que son, sin perder, habéis salido del descenso tras una primera vuelta un poco irregular. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
Bueno, evidentemente ahora mismo somos un equipo mucho más competitivo, somos un equipo que cerramos mucho más los partidos, que a la hora de tener posesión somos más consistentes y bueno, al final y al cabo la segunda división es fundamental, ¿no? Estar competitivo siempre dentro del partido, no irte nunca, porque si te vas de los partidos al final te acaban metiendo dos, tres goles rápidamente y eso es lo que nos pasaba un poco antes, ¿no?
La llegada de Aníbal también nos ha ayudado.
Evidentemente, ¿no? Aníbal es un delantero de lo mejor de la categoría. Hemos tenido la suerte de poder repescarlo. No ha tenido ese periodo de adaptación que pueden tener otros jugadores y en ese sentido a nosotros nos ha venido muy bien. El referente en ataque está haciendo goles y es lo que esperábamos de él, ¿no?
Oye, ha renovado Collantes. Todo hace indicar que Kiko Oliva será el próximo. ¿Tú qué? ¿Qué haremos contigo el año que viene?
Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Desde que llegué a Sabadell siempre voy año a año. No va a haber problemas por las partes de ponernos de acuerdo y lo primero ahora, lo primordial es que la situación se estabilice, que consigamos la salvación y luego hablaremos de lo que haga falta, ¿no?
Hablabas de la presión de jugar en casa. ¿Echáis en falta los jugadores del Sabadell más apoyo de la afición, sobre todo en estas últimas jornadas que son decisivas?
Bueno, no, nosotros tenemos una afición bastante muy fiel, que son 3.500 así, y esos siempre están y son fieles. Evidentemente, yo siempre lo digo, a esto hay que hacerle un monumento. Todos los que se vayan añadiendo, bienvenidos sean. Y a partir de ahí el apoyo de la afición lo hemos sentido siempre, de estos 3.500, 4.000 que te digo.
Antonio Hidalgo, uno de los protagonistas de este fin de semana con la victoria ante el Racing, la remontada en la nueva Creu Alta y que hace que el equipo del Sabadell salga de los puestos de descenso tras una primera vuelta un poco irregular. Antonio, que te vaya muy bien y suerte este final de temporada. Un abrazo, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Hacemos una pausita, dos minutitos y seguimos con más cositas de la Liga Adelante.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under. El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar de un poquito del Sabadell, que ha encadenado 9 jornadas sin perder, que es la mejor racha del equipo arlequinado en una liga profesional, o sea, en primera o segunda división, desde la temporada 85-86. Entonces fueron 11 jornadas sin perder, las 11 últimas, de un equipo que acabó ascendiendo a primera división. Fue el último ascenso del equipo a primera y ahora las circunstancias pues son completamente diferentes, porque esta racha de 9 partidos sin perder pues ha llegado cuando el equipo era colista. Cambio de entrenador con Mandiá, ha reaccionado, está luchando por salvarse, tiene que seguir luchando hasta final de liga, pero de momento estas 9 jornadas sin perder, que empezaron con un 2-1 al Alavés, una victoria en la nueva Creu Alta el 28 de febrero, pues ahí están, con esos puntitos muy ricos que le están valiendo para tener esperanza de mantener la categoría cuando parecía casi resignado hace un par de meses, y una racha que ya estamos viendo que es histórica para el equipo.
Los datos del Sabadell, obra de Pedrito Númenos. Dos cosas más de la Liga Adelante, porque el Racing, Gerardo Sisniega, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Se aleja de la liquidación.
Bueno, la verdad es que este fin de semana se ha perdido una gran oportunidad, ¿no? De dar un paso muy importante hacia la permanencia. El Racing llevaba 2 victorias consecutivas, había salido de puestos de descenso después de muchas jornadas y el partido ante el Sabadell era clave porque de haberlo ganado prácticamente hubiese enterrado las posibilidades del equipo de Mandiá e incluso el Racing se hubiese acercado a equipos que estaban por arriba y que parecían salvados hace tiempo. Es una derrota dolorosa con goles un tanto absurdos los encajados por el equipo cántabro y toca seguir remando, ¿no? A sufrir, quedan todavía jornadas por delante y esto no se acaba hasta que el árbitro pite el final del último partido de liga.
Pero mejor a nivel económico, digo.
Sí, a nivel económico la verdad es que las cosas están un pelín mejor. La verdad es que lo que se ha conseguido es evitar la liquidación del club, porque lo cierto es que el Racing corría riesgo de desaparecer si no se cubría la ampliación de capital mínima. Y bueno, se ha conseguido llegar a esa cantidad mínima Eso garantiza de momento la viabilidad, pero por tanto queda todavía mucho trabajo por hacer. El Racing tiene una deuda de más de 30 millones de euros que hay que liquidar. Tiene un convenio de acreedores que lo obliga a pagar ya 5 o 6 millones de euros por temporada de la deuda y todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero al menos se ha evitado la liquidación, que era lo más importante a corto plazo.
Oye, ¿qué pasó con un partido de Alevines que acabó con un 1-34?
Bueno, pues es una historia que en las últimas horas le ha quitado incluso protagonismo a la situación del Racing y la verdad es que es una historia un tanto fea, ¿no? Y que desgraciadamente se da más de lo habitual en el fútbol de los más pequeños. El Racing jugaba en categoría Levín contra el colista, el Colegio Calasanz, y el partido terminaba 34-1 con el consiguiente cabreo del entrenador del Calasanz, de los jugadores que estaban llorando en el vestuario, de los padres de los jugadores. La verdad es que el Calasanz emitió un comunicado donde se quejaba del comportamiento del entrenador del Racing. El club reaccionó rápidamente y ha pedido disculpas en un comunicado oficial. Incluso han invitado a los chavales a ver el próximo partido de Liga en el Sardinero. Calasanz parece que se conforma con esta medida del Racing, pero lo cierto es que las autoridades deportivas tienen que tomar cartas en el asunto y buscar soluciones que eviten pues que un partido pueda acabar 15-0, 20-0, 34-1, como ha ocurrido en este caso, porque eso no es fútbol, no es bueno ni para los que ganan ni para los que pierden, y lo cierto es que bueno, pues ha habido un poquito de cabreo aquí en las últimas horas por esa historia.
Un abrazo, Gerardo, gracias. Contado que
venga, un abrazo fuerte, hasta
y
luego.
Y el domingo a las 12, Ponferradina, Zaragoza. Hola, Ana Abad, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tenemos una final por el playoff de ascenso con la sexta plaza.
Pues la verdad es que sí, porque Ponferradina y Real Zaragoza están empatados con 52 puntos. El Zaragoza va al Toralín pues con la intención de ganar, no puede ser de otra manera, y si no se puede ganar, pues al menos conseguir un empate o no perder por más de 3 goles, porque hay que recordar que aunque ahora mismo es la Ponferradina la que está sexta y el Zaragoza séptimo, es porque se acude al Golaveras general, pero una vez que la liga termine, se va a acudir al Golaveras particular, y ahí de momento el Zaragoza parte con un 4-1 que consiguió en la primera vuelta cuando se ganó en la Romareda, así que es importantísimo no solo ganar, sino en el caso de que no se puedan sumar los 3 puntos en el Toralín, pues que el Real Zaragoza siga manteniendo un Golaveras favorable de cara al final de la liga, donde seguramente va a estar todo apretadísimo. Aquí en Zaragoza las sensaciones ahora son un poquito mejor que la semana pasada, porque el equipo llevaba una muy mala racha, se habían sumado solo 9 puntos de 30, y por fin el pasado domingo se ganó al Numancia por la mínima, eso sí, 1-0 y sufriendo en la segunda parte. El juego del equipo no fue del todo bueno, el Zaragoza lleva a lo largo de toda la temporada pues un juego bastante irregular, juega a ráfagas, pero al menos se consiguieron sumar los 3 puntos, y lo que se está acusando bastante últimamente es la sequía goleadora de nuestro Pichichi, de Borja, que lleva 5 partidos sin anotar. Sí que es cierto que en uno de ellos estuvo sancionado, pero se están echando mucho de menos los goles de Borja. Es algo que podría favorecer y mucho a la Ponferradina, que además tiene una buena defensa de cara al partido del domingo, pero el Zaragoza trabaja esta semana con todos sus efectivos, excepto con Eldin, que está lesionado, y con la intención de recuperar al mejor Borja posible.
En unas semanas se va a cumplir 20 años de esa Recopa en París.
Sí, el 10 de mayo será cuando se cumpla ese aniversario, 20 años hace ya de esa Recopa que consiguió el Real Zaragoza. Además, aquí se están preparando un montón de cosas. En el Centro Musical y Artístico de Las Armas se va a organizar de todo. Se va a hacer un homenaje allí a todos los jugadores de la Recopa, se les va a entregar unas placas, además va a estar por allí nuestro compañero Petón en ese acto tan bonito y tan emotivo que se les realizará. Habrá también degustaciones de tapas, habrá la proyección de un documental que se ha hecho con los máximos protagonistas de toda esa gesta que consiguió el Real Zaragoza, y además ese día el Real Zaragoza juega en casa, juega el domingo 10 de mayo a las 6:15 en la Romareda ante el Albacete, y allí también está previsto que se haga algún homenaje. El club todavía no ha comunicado oficialmente qué es lo que se va a hacer. Lo que sí que sabemos es que todos los jugadores del Real Zaragoza aparecerán con una camiseta conmemorativa de ese vigésimo aniversario.
Madre mía, suena muy bien ese acto, sí, de la Recopa, ese homenaje a los héroes de París.
A ver si nos sirve para coger moral y para recuperar al mejor Real Zaragoza.
A ver si es verdad, que hace falta que esté ahí en
pues
primera edición.
Sí.
Un beso, Ana, gracias.
Un besito, hasta luego. Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Vamos con la segunda B. Hola, Maite Fernández, muy buenas.
Muy buenas, Edu.
Cartagena, ¿hay novedades en el conjunto albinegro?
Pues sí, aprovechando que llega el final de temporada y que está lo más crucial, ha llegado un posible inversor que a partir de mañana, bueno, pues la cabeza visible de ese grupo inversor es Paco Belmonte, ex entre otros de Leganés, y llegan con la intención a partir de mañana de manejar lo que queda de temporada y supeditado a que el equipo mantenga la categoría, que se mantenga en Segunda División B, iniciar un nuevo proyecto. Así es que la última vez que hablábamos, el Cartagena en concurso de acreedores estaba prácticamente hecho para la liquidación. Ahora depende de ganar por lo menos dos de los tres partidos que quedan sobre el terreno de juego, con muchas bajas y muchas dificultades, como no puede ser de otra forma dada la temporada, pero Sporto Golman, los inversores que llegaron este verano, ceden de momento los trastos a esta nueva gestión. Y una vez que se conozca el final de deportivo, bueno, pues se verá el futuro de la entidad.
¿Desde Cartagena cómo se ve?
Bueno, pues claro que es una alegría. Es cierto que había otra posibilidad, se había hecho una junta gestora, entre comillas, porque legalmente no es la forma en la que se tiene que denominar, de gente de Cartagena, pero es cierto que también era la forma, bueno, pues un poquito de hacer las cosas más tranquilas, más de aquí. Ha llegado este inversor, se ha presentado, ha llegado a un acuerdo con las actuales dirigentes. Evidentemente, Sporto sigue siendo responsable de la deuda hasta que se termine la temporada, y si hay salvación deportiva, pues entrarían estos nuevos señores que quieren invertir en el club, pero al menos se ha acordado con el concurso con el administrador concursal que el Cartagena tiene un poquito más de plazo. Este señor que representa al grupo inversor ya va a pagar algo más de una nómina a los jugadores, arriesgando un dinero que si luego pues se desciende no van a recuperar de ninguna forma, con lo cual se ve como una gran noticia y como un halo de esperanza.
Conociendo a Paco Belmonte, que fue director deportivo del Club Deportivo Leganés y que ahora va a empezar con el Cartagena, ¿se empieza o se ha escuchado algún pequeño rumor de Víctor Fernández, como fue jugador del Cartagena y es muy querido allí? ¿Se escucha algún rumor de que pueda ir de entrenador incluso?
Pues sí, incluso en algunos medios a nivel regional se le ha preguntado a Víctor, no cerraba puertas a un futuro, sí que decía que en manos de Paco Belmonte y del grupo inversor que hay detrás de él estaríamos en buenas manos, siempre y cuando se consiga la salvación deportiva. Yo imagino que de todas maneras en esa presentación que van a hacer mañana no querrán hablar de ese futuro tan lejano, porque lo cierto es que hay un entrenador que lleva 4 meses sin cobrar, que ha cogido al equipo con palicos y cañicas y que, como decimos por aquí, pues le está llevando a por lo menos tener opciones de salvar la categoría. Pero sí que es cierto que es el fichaje que más podía ilusionar a la afición de Cartagena, que se sintió muy triste cuando Víctor tuvo que abandonar la disciplina albinegra.
Maite, un beso, como siempre.
Un beso.
Gracias. Y tres noticias que nos cuenta nuestro compañero Rubén Bartolomé. El Nastic ya es campeón de grupo tercero en segunda B. El Conquense ha bajado a tercera división y Balta vuelve a ser el entrenador del Zamora.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol. You put me on a roller coaster, fly me on a plane. You send me to another planet, get inside my brain.
Creo que teníamos equipo para pelear por todo, pero una mala racha nos alejó un poco del Barça, que no falló nunca durante todo el año, y a partir de ahí pues éramos conscientes de que teníamos que quedar segunda sí o sí, porque teníamos equipo para ello.
El Atlético de Madrid, que es equipo de Champions. Laura Albarrán, directora de FUFEM.com. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Edu, ¿cómo estáis?
Lo escuchábamos ahora en Agore, que hablaba de ese hecho histórico del conjunto rojiblanco.
Efectivamente, un hecho histórico, y como ella bien apuntaba, una mala racha les alejó del todo campeón, como digo yo, y la verdad es que al final le han conseguido quedar subcampeonas. Una racha muy buena y racha muy mala que tuvo también el Athletic de Bilbao, que tras quedar varios años subcampeón, ahora que de repente subcampeón español va a la Champions, el Athletic se vuelve a quedar fuera. Un equipo un poquito truncado que sigue con sus malos años y sus mala suerte, como podríamos decir.
Hemos tenido sorteo de la fase final de la Copa de la Reina este lunes.
hemos tenido fase, hemos tenido sorteo, fase de ascenso también sorteada y la Copa de la Reina. Efectivamente, con un poquito de lío, con un poquito de polémica, porque, bueno, no polémica, al final se esclareció. El resultado fue que bueno, los que estaban presentes en el sorteo empezaron a tuitear mal lo que estaba aconteciendo en la sala, con el consecuente, ya sabemos cómo son las redes sociales, que la información va muy rápido, se empezaron a filtrar mal los cruces, así es que al final se creía que se había repetido el sorteo, pero no era así, sino una mala lectura del sorteo. Y como bien apuntabas, dos sedes este año, en Las Rozas jugarán en césped natural y en Torrelodones jugarán en césped artificial. Jugarán el Barça contra el Levante y el Athletic de Bilbao contra el Valencia en Torrelodones, y en la sede de Las Rozas jugarán el Sporting Club de Huelva contra el Rayo Vallecano, y el Atlético de Madrid jugará contra el Español.
Y luego en Melilla, ¿no? Es la fase final.
Efectivamente, y luego los cuatro equipos que ganen estos partidos, que puede ganar cualquiera, que sea un partido, llegarán a la fase final en Melilla, que serán semifinales, y la final.
Oye, Vero Boquete, que al final estará en la final de la Champions, ¿eh?
Hombre, Ibero Boquete, con unos números de récord, ha conseguido pasar el Frankfurt, tenía muy fácil ya el pase, y con un gran partido Ibero Boquete se culmina como la primera española que juega final de Champions, y encima dos finales. Veremos qué nos trae la final, os recordamos, será contra el PSG.
Laura, un beso, como siempre, gracias, hasta la semana
que
viene.
Un besazo, hasta la semana que viene.
La Tercera División en Esto es Fútbol.
Tercera División, hola Barriales, muy buenas, León, ¿qué tal?
Buenos días o buenas tardes,
buenos
a todos,
días,
o buenas,
sí, para
noches.
Que escuche el podcast a la mañana, pues sí, serán buenos días, escuche el podcast.
Claro, y buenas noches incluso, vamos.
Está claro, hoy hay que hablar de un histórico del fútbol español que anda por un mal momento, como es el Real Ávila.
Bueno, por un mal momento, tan malo que se va a ir a regional, si no es a desaparecer, ¿no? Porque hemos hablado varias veces de la mala salud económica que atravesaba, y hablamos incluso de ese supuesto de compra de partido en aquella jornada contra la Virgen del Camino, y es que ahora mismo, después de esta jornada, se encuentra a 5 puntos del descenso, quedan 3 jornadas solo, y además va a haber arrastres, porque por ejemplo en segunda B, pues el Zamora está muy cerca del descenso, el Astorga está ahí, de momento fuera, pero el Zamora tiene pinta de que va a descender. Muy mal momento, muy mala temporada, muy mala salud económica, y es que por ejemplo se han cambiado 3 veces de entrenador. El último, el mítico Juanito, que jugase en el Extremadura, en el Atlético de Madrid. Muchos fichajes en diciembre también para levantar el equipo, para levantar este proyecto, y un equipo histórico que siempre luchaba por ascender a segunda B, que se va a ir a regional, y en Ávila de verdad dicen que el proyecto tiene mala pinta y que hace agua y puede incluso desaparecer.
Y el fin de semana que nos deja una goleada en el grupo aragonés.
Oye, vaya goleada, pero esto puede pasar cuando se enfrenta el colista contra el líder, ¿no?
Sí, puede ser.
Barbastro, colista, local, Ebro, líder, bueno, nuevo líder, que era segundo, se ha colocado líder esta jornada, 0-8, ni más ni menos, 8 golitos, y lo llamativo de esto, según dicen las crónicas, el primer gol en el minuto 41 de partido, y el mejor del partido, el portero del Barbastro, es decir, que les pudieron meter 15, porque las crónicas dicen eso, doblete de Pedro Avellana, de Juanfran y de Gil, por parte del Ebro, que es líder y que tiene muy buena pinta en esa liguilla de ascenso. Y ya para... Cuéntame.
No, que digo que hay ganas de que empiece ya la fase de ascenso a segunda B, hay ganas ya.
La verdad, tenemos unas ganas enormes, vamos, enormes. Sí. Quedan tres jornadas y, por ejemplo, ya la federación ha sacado ayer los horarios de las jornadas, de las dos últimas, vamos, horarios unificados, que por ejemplo hay horarios pues tan llamativos, ¿no?, como las 11:30 de la mañana en el grupo séptimo, o las 6 de la tarde, que es el horario de la mayoría. Y me quedo con dos cosas para cerrar. Rubén Pérez, el goleador del Barea, que hemos hablado 1000 veces, ya suma 40 goles en lo que va de temporada, y su equipo suma más de 100 goles y 90 puntos, espectacular. Y más llamativo me ha parecido esto, la Mutilvera, que es quinto ahora mismo en el grupo navarro, muy cerquita del playoff, del cuarto puesto, ha anunciado oficialmente ayer a un nuevo entrenador para la próxima temporada. cuando se están jugando lo de meterse en playoff. Es muy llamativo, pero es que lo anuncian para la próxima temporada, quiero decir, no para esta, ¿eh?
Ya, ya.
Así que la verdad que llamativo. Unai Jaure, que será el entrenador la próxima temporada, y Javier Moncayo, que es el entrenador actual, se irá a final de temporada por motivos familiares, había comentado él.
Ah, vale, vale, muy bien. Barriales, un abrazo muy fuerte y cuídate mucho.
Abrazo a todos los amigos.
La agenda del fin de semana, Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso de la agenda futbolística con la segunda división, la Liga Adelante, jornada 36, partidazo entre Ponferradina y Real Zaragoza por la sexta plaza, los dos empatados a puntos, será el domingo a las 12 del mediodía. La segunda división B, también jornada 36 para los cuatro grupos. En el grupo 1, Compostela, Real Oviedo, el Oviedo que puede ser ya matemáticamente campeón. En el grupo 2, el Tribal Valderas recibe al Huesca, que también podría ser campeón del grupo 2. En el grupo 3, el Nastic ya ha sido campeón. En este caso, el Huracán defiende su segundo puesto ante el San Andreu. Y en el grupo 4, destacamos el Córdoba B Cádiz, donde el Cádiz es virtualmente campeón, pero lo podría ser ya matemáticamente la próxima jornada. En la tercera división, fijamos la mirada en el grupo número 15, el líder, el Peñasport, otro que también podría ser campeón, como decimos, de la tercera división, que juega en casa ante el Valtierrano. Acabamos con el fútbol femenino, el Oviedo Moderno recibe en casa al Valencia, que intentará luchar y defender la cuarta plaza.
Hola, soy Fran Carnicé, jugador del Club Deportivo Mirandés, y quiero dedicar el tema musical de la Niña Pastor y Soy un Vagabundo al oyente de Esto es Fútbol.
Soy un vagabundo, ay, de la calle de los sueños, donde solo pido un beso y te daré mi corazón, que es lo único que tengo.
Con la Niña Pastori ponemos el punto y final. Abril, a ti te gusta, ¿no? La Niña Pastori, ¿te gusta esto, no? Un poco flamenco ahí.
Además, la escuché cuando en la última visita del Papa Juan Pablo II a España, que fue en Madrid, en el aeropuerto de Cuatro Vientos.
¿La de la JMJ?
No, esa antes. Fue en 2003.
Ahí me pillas.
Estuve yo y la Niña Pastori recibió al Papa Juan Pablo II con un Ave María. Ah, espectacular.
Ya. Abril, cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente.
Semana. Y aupa al Granada. ¿Dónde va el Granada el domingo? No, mañana y el sábado.
El jueves recibe al Español y el domingo en el Coliseum, que estaré ahí yo.
Ah, con tu amigo, ¿no?
Alentando.
Con tu amigo. A.S, ¿no? Ahí no, los dos.
Salguero me deja su abono porque tiene que trabajar.
Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Chusca, harás el fin de semana? ¿Dónde vas?
Pues mira, el viernes voy a ver un tercerita de edición, Majadahonda Inter de Madrid.
Ah, muy bien. Con Pablo, tal vez recuerdos a Pablo.
Sí, sí, ahí estaremos el viernes. Ese mismo viernes por la tarde voy a ver al Getafe B y luego el domingo por la mañana veo Tribal Huesca, Madrid, y viajo a Valladolid a ver a la Nueva Valladolid.
Pasa por casa, pasa por casa. A ver si coincidimos el domingo en el Zorrilla.
Ahí, a ver si es verdad,
a ver si es verdad.
A disfrutar del buen partido que creo que va a ser.
No estará mal, no estará mal. Nosotros lo dejamos aquí, Hernández, gracias como siempre a los mandos y a Raquel Gallego en la producción. Hasta la semana que viene será el capítulo 141 ya, vamos ya camino a los 200. Abrazos y besos. Chao, chao, gracias, chao.
Dame tu mañana, más dulce y más bella, y bésame la cara como la vez primera.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.